Las noticias sobre cosmología y astronomía despiertan mucha curiosidad en el ser humano, necesitado de respuestas a preguntas que desde nuestra adolescencia nos rondan la cabeza. Con las nuevas tecnologías tenemos la oportunidad de conocer más sobre galaxias lejanas, agujeros negros, asteroides que pueden impactar contra nuestro mundo. Realmente es apasionante el cosmos. En Extremadura tenemos talentos que han desarrollado este campo fuera de nuestra región. Es el caso de Jonás Chávez Montero, natural de Villanueva de la Serena, aunque se crió en Cáceres, de 36 años, que actualmente trabaja en el Instituto de Física de Altas Energías de Barcelona. Antes lo hizo para un proyecto de la NASA y también estuvo en el Donostia International Physics Center. Jonás, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantado de hablar contigo de nuevo. Pues sigo más o menos con la misma labor que tenía antes, que es estudiar la cosmología. La cosmología es la ciencia que estudia la evolución del universo desde que nació hasta el día de hoy, y cómo se han ido formando las estructuras, cómo se ha ido expandiendo. Es decir, estudia el universo como un todo, en vez de centrarse pues en alguna parte, como se podría centrar, por ejemplo, la astrofísica, la física de las estrellas. Aquí se intenta estudiar las propiedades conjuntas del universo.
Jonás, hay informaciones contradictorias, ¿no?, sobre el origen del universo. Nos han enseñado que todo parte de un inicio, el denominado como Big Bang, y que a partir de ahí se desarrolla durante miles de millones de años el universo. Pero ahora tenemos una herramienta impresionante, que es el telescopio James Webb, que parece ser que ha descubierto galaxias que se crearon 200 o 300 millones de años después de ese inicio del universo. Y eso, desde un punto de vista físico, es imposible.
Sí, ha habido mucha controversia, la verdad, con este descubrimiento. Solo para poner un poco en situación, este telescopio, James W. Steen, se llama en inglés James Webb, es el telescopio más preciso que tenemos a día de hoy. Está orbitando en el espacio, es muchísimo más grande que el telescopio Hubble, que era el gran telescopio que teníamos antes, y permite mirar el infrarrojo. Gracias a poder mirar el infrarrojo, podemos ver las galaxias más lejanas de todas, que se crearon, pues, nada, poco después del Big Bang, como estamos hablando. Entonces, al empezar a mirar estas galaxias, que antes pues no se tenían telescopios lo suficientemente precisos para verlas, se empezó a ver que había unas galaxias muy masivas al inicio del universo que no había forma de explicar. Y durante un par de años ha sido así, ha habido un montón de desarrollos teóricos para intentar explicarlas, pero no había manera dentro de nuestro modelo de cosmología actual que tenemos, porque no había tiempo suficiente para que se formasen esas galaxias por medio de acrecentar gas y de formar estrellas. Entonces, claro, era un gran problema para el modelo cosmológico. Pero lo que se ha empezado a ver en unos artículos que justo han salido hace unos meses, de precisamente de gente de la misma colaboración, no gente externa que analizando los datos, son los mismos que produjeron esos otros artículos, que tal vez el problema no era la cosmología, sino que las medidas que se tenían de la masa de estas galaxias no eran lo suficientemente precisas. Y era que al medir la luz que nos vienen de las galaxias muy lejanas, que como estimamos su masa, hay veces que no solo vemos la luz de las estrellas, también vemos la luz de superagujeros negros que están en el centro de estas galaxias, que son gigantescos y que, por así decirlo, contaminan la luz del resto de la galaxia. Y al no tener en cuenta de una forma precisa estos superagujeros negros, que tampoco se sabía que iban a ser tan poderosos en ese momento, en un universo tan temprano, pues nos salían las masas demasiado grandes y entonces pues teníamos estos problemas. Ahora, al analizar de nuevo los datos, teniendo en cuenta esta contaminación de estos agujeros negros gigantescos, estos cuásares, lo que se ve es que precisamente pues tiene un impacto grande en la luz de las galaxias, y si quitamos esa luz de ese cuásar, nos vuelven a salir unas masas que sí son compatibles con lo que esperamos en el universo.
Esta teoría del Big Bang es la más extendida, pero también hay otras, ¿no? Por ejemplo, un efecto rebote, es decir, que el universo sea infinito y sea eterno, ¿no?
Efectivamente. Las teorías de lo que es el universo muy, muy, muy temprano, y muy temprano digo cuando antes de que, de mucho antes de lo que podemos ver a día de hoy, porque se puede ver lo máximo, lo más lejos que podemos ver, fondo cósmico de microondas, que tiene el universo alrededor de unos 300.000 años. Pero de lo que pasaba antes, pues claro, hay alguna forma que en el futuro podremos verlo un poco más allá, que es con el fondo cósmico de ondas gravitacionales, que ese es otro tema también apasionante, pero bueno, a día de hoy todavía no se puede. Y entonces, pues, para entender este universo en el principio del todo, cuando antes de lo que podemos ver, Pues efectivamente puede ser que sea por esta inflación cósmica, que es un periodo que lo que pasaría es que el universo crecería muchísimo, y con muchísimo me refiero desde el tamaño de una manzana hasta más grande que que nuestra galaxia en menos de un segundo. Es decir, un crecimiento enorme. Pero efectivamente hay otras teorías, aparte de esta de la inflación, y hay teorías pues de efectos de estos de rebote, y hay varias diferentes. Lo importante es cuáles son las predicciones de estas teorías que podemos validar a día de hoy y que no podemos validar por medio de observaciones. Y todavía parece que estamos un poco lejos de poder decir claramente si alguna de estas teorías es correcta o no, porque nos ayudan a predecir y todas son compatibles con los datos, pero todavía no, los datos no son lo suficientemente precisos para decir esta teoría es la que es correcta o esta otra.
Se ha hablado mucho, Jonás, en las últimas semanas de un asteroide que se dirige a la Tierra que podría impactar en el año 2032. Han bailado mucho los porcentajes, ¿no? Parece ser que las últimas informaciones apuntan a que las posibilidades prácticamente ya son nulas de que este asteroide pueda impactar en la Tierra, aunque sí pueda hacerlo en la Luna.
Todo este baile de cifras que ha habido tan rápido no es que nos estemos volviendo locos ni nuestros modelos no funcionen, sino simplemente que se ha empezado a observar con cada vez más telescopios. Lo que se ha hecho es, desde el momento que se detectó y se vio que era una órbita pues conflictiva que podía impactar en la Tierra o en la Luna, pues empezaron a apuntar los mayores telescopios del mundo a este asteroide. Y de ese modo, pues calcular ya con una mayor precisión su tamaño, lo primero, que si no recuerdo mal estaba entre unos 50 y 90 metros más o menos, o sea, ya es un asteroide considerable, y lo más importante, su órbita, y ver cómo va a evolucionar de ese modo, simplemente con mirarlo unos cuantos días con unos telescopios pues, que sean muy precisos, pues ya poder inferir cómo va a ser su órbita en el futuro, en los próximos años, para ver si en 2032 o más, un futuro más, pues de, no sé, 2050, cada vez que va pasando cerca de la Tierra, pues va a tener probabilidades o no de impactar. Y lo que se ha visto es, una vez ya que se va teniendo cada vez datos más precisos de más telescopios, pues que esta probabilidad de ser de un 3%, pues ahora creo que estaba en un 0.01%, que estaba viendo la comparación y era como que era más 5 veces más probable que te toque la lotería si las echas solo una vez que el gordo de Navidad que impactase el asteroide. O sea, se ha reducido muchísimo.
Ya de por sí.
Sí es cierto que, solo terminando, que sí es cierto, como bien decías, que la probabilidad de impactar la Luna todavía es grande, era de alrededor de un 1.7% o algo así. Pero claro, esto lo vamos a saber mejor en función de que pase un poco más de tiempo, más telescopios empiecen a medir exactamente la órbita de este objeto y ya pues saber qué esperar para el futuro.
Bueno, te pregunto por Extremadura, por tu región. No, no sé si vendrás mucho por aquí. Te leí en una entrevista que te hicieron ya hace años. Tú apuntabas que en este campo de la cosmología, de la astrofísica, Extremadura debería tirar por el astroturismo, ¿no?
Sí, efectivamente. A Extremadura sí sigo yendo mucho porque están allí mis padres y el resto de mi familia, entonces pues voy mucho. Y una cosa que tiene muy buena Extremadura es la calidad de sus cielos nocturnos. Y es porque no tenemos grandes ciudades en la comunidad, tenemos grandes extensiones que solamente hay pues ciudades muy pequeñitas y pueblos. Entonces eso nos ayuda a preservar el cielo nocturno, pues que sea oscuro y que no tengamos pues ciudades cerca que nos lo iluminen, y entonces pues simplemente yendo al campo unos cuantos kilómetros, alejándonos de un núcleo urbano, pues podemos verlo de una forma magnífica. Y se está viendo ya no solo a nivel de España, sino en muchos países, que el poder ver el cielo nocturno cada vez es algo que se está valorando más. ¿Por qué? Porque la mayoría de la población vive en ciudades muy grandes, que cuando miras por la noche al cielo pues ves una estrella o dos. En cambio, en Extremadura tenemos pues el privilegio de ir, salir un poco, lo que digo, unos cuantos kilómetros y poder ver pues la Vía Láctea con la Vía Láctea me refiero a la concentración de estrellas, ¿no? Y pues todos los planetas y muchísimas estrellas. Y claro, esto cada vez va despertando más pues a un turismo de poder ver el cielo nocturno, que antes nos parecía a lo mejor hace unos cuantos años como algo impensable, pero cada vez un problema mayor.
Voy terminando. Para un chico como tú, todavía eres joven, con el bagaje que tienes, también hay que recordar que trabajaste en un proyecto para la NASA. Es muy difícil que alguien como tú pueda desempeñar un trabajo tan especializado de este tipo en una región como Extremadura, a día de hoy, ¿no?
Sí, a día de hoy lo que son centros de investigación de cosmología, pues no hay en Extremadura. Entonces, eso es un gran problema. Realmente, parte de la labor de investigación también se lleva a cabo en las universidades, y sí que, claro, en la Universidad de Badajoz está la Universidad de Física. Pero claro, aquí lo que estamos hablando es, por ejemplo, en los centros donde yo estoy, en Barcelona, pues están dentro de unas colaboraciones internacionales que nos permiten acceder a datos de telescopios de todo el mundo. Entonces, esa es la gran ventaja de poder estar en un centro de investigación grande, que ahora yo cuando hago los análisis en los que estoy trabajando, pues estoy utilizando datos punteros que se están tomando a día de hoy en los telescopios pagados por Estados Unidos, digamos, los más precisos que hay. Y poder estar dentro de estas colaboraciones de miles de científicos y liderarlas, y es algo que sí que te lo da pues, poder estar en estos grandes centros que han colaborado de algún modo en la construcción de estos telescopios por medio de directamente crear pues hardware o pagando un cierto dinero para que sus científicos puedan estar en ellos.
Vamos ahora, Jonás, con toda clase de noticias que hay totalmente alejadas de la realidad. Algunas son realmente absurdas, como que la Tierra es plana, o incluso toda la parafernalia que hay en torno a la existencia de ovnis, ¿no? De objetos voladores que no están identificados y que mucha gente cree que vienen de otras estrellas, cuando realmente las distancias en el espacio son inimaginables para la mente humana.
Sí, estos temas siempre son muy controvertidos porque hay gente que sí que está abierta, efectivamente, a poder escuchar estos argumentos y hay gente que digas lo que digas, cuentes lo que cuentes, no te van a querer escuchar. Igual que conocemos mucha más gente que sale en los medios de comunicación que cree que la Tierra es plana. Y incluso les ponen en un avión, les mandan al Polo Norte y todas pues siguen pensando lo mismo, o al Polo Sur, no sé.
Una conspiración, no sé qué sentido puede haber que haya alguna conspiración de que la Tierra no sea esférica y plana, ¿no? No tiene sentido, ¿no?
Claro, la pregunta sería quién se ve beneficiado por eso, ¿no? Pero bueno, yendo al tema de los ovnis, yo lo que puedo decir es que de todos los observatorios que tenemos en el mundo están tomando imágenes constantemente, ¿no? Porque están mirando el cielo todas las noches. Y todavía no ha aparecido ningún ovni en ninguno de las fotos de los telescopios que hay. Y podrías decir, no, es que las fotos estas se esconden. Bueno, en realidad estas fotos, yo por ejemplo he estado validando pues todas las fotos que se tomaban por cada noche de ciertos telescopios y la mayoría de los casos pues lo hacen en su momento pues estudiantes de doctorado, astrónomos de soporte que están trabajando en eso. Quiero decir, no está nadie del gobierno controlando, ninguna organización secreta controlando quién ve esas imágenes. Las vemos todas. Y no se ven estos objetos. Y dentro de lo grande que es el espacio, pues efectivamente, para entender, por ejemplo, la estrella más cercana que tenemos nosotros está a 4 años luz. Eso significa que a la velocidad de la luz tardarías 4 años, pero a unas velocidades más consistentes con lo que podemos llegar a día de hoy, tardaríamos cientos de años en poder ir de una a otra, y por una tecnología muy avanzada que tuviesen, pues tardarían mucho, y estamos hablando de las estrellas más cercanas, cuando ya te vas a otras galaxias o cosas así, pues estamos hablando de miles de millones de años, incluso a la velocidad de la luz. Es decir, es algo que, y además, no sé, vienen a otro planeta y lo primero que hacen es un dibujo en un campo de maíz, ¿no?, y abducen a una vaca. Me parece que científicamente pues no tiene mucho sentido de todo esto, pero bueno, es lo que hablamos, la gente, cada cual tiene sus creencias, no ya estoy hablando de poder comunicarte y poder llegar a una decisión, ¿no?, y escuchar a otra persona, hay veces que simplemente es creencia y quieren creer en algo así, por mucho que intentes explicarlo, pues no llegas a ninguna parte.
Jonás Chávez Montero, ha sido un placer hablar contigo, un saludo y muchas gracias.
Lo mismo digo, muchísimas gracias.